Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria 98.9. Venga, despertando. Despertando, que estamos en el lío ya metidos desde las primeras horas de la mañana. Y esto somos como los panaderos. O sea, no crean ustedes que esto se hace así como así. No. Esto requiere mucho tiempo para preparar el programa y para que luego ustedes, pues ahora, mientras nos están sintonizando, muchos en sus coches, en sus casas, a lo mejor en alguna oficina lo ponen bajito y no molesta, pues pueden escuchar a todos nuestros invitados. Aquí está con nosotros Ricardo Cortés, un placer que estés con nosotros, Ricardo.
Pues un gusto, claro, estar aquí en la tertulia.
¿Qué tal las cosas por Castro? ¿Bien?
Bien, Castro, bien.
Le decía yo cuando le daba los buenos días a Ricardo, ¿qué tal por Chechenia? Y dice, joder, no empieces ya, ¿eh? Que es que parece que tenéis una imagen, se tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es Castro.
Bueno,
ahora. Ya te lo he dicho cariñosamente, ¿eh?
Sí, pero yo, vamos, ahora mismo también te comentaba que. Que llevamos 4 meses en el gobierno con el grupo Castro Verde y los concejales socialistas, y decíamos el otro día que hemos hecho más en 4 meses que en 4 años anteriores del Partido Popular, ¿no? Castro Urdiales.
Bueno, culpa como siempre la tiene el Partido Popular.
No, claro.
Entonces, el momento que desaparezca el Partido Popular, bueno, pues esto será una balsa de aceite.
Es Chechenia, ¿no?
Es Chechenia. Bueno,
me hablas de cada cosa que es incomparable.
Bueno, bien, eso está bien. Ya tenemos un culpable. Ya por lo menos hemos progresado algo en 4 meses. Ya hemos sabido quién es el culpable de todos los males de Castro.
Hay hechos. Luego te los cuento.
¿Qué pasa? ¿Que ahí en Castro?
Bueno, en Castro no.
Las han liado pardas.
Vamos a ver.
Y no precisamente el Partido Popular.
En Castro lo que hay ahora es un gobierno estable, ya. De Castro Verde con el Partido Socialista. Hubo un gobierno del Partido Popular durante 4 años, y ahora mismo hay un gobierno que creo que está haciendo cosas, que creo que está cambiando la forma de hacer política, que creo que es positivo para el municipio en estos momentos, y que lo importante es que se cambie la vida de los castellanos, que es lo que ellos quieren.
¿Por qué está tan disgregado? ¿Por qué hay tantísimos partidos además y todos ellos con representación? Parece que son votos estancos, o sea, no hay variaciones. ¿Cuántos partidos forman la corporación? Así, por encima, tampoco. Bueno, esto es un examen, ¿eh?
A lo mejor hay seis. Lo que ocurrió en Castro, que es un fenómeno que ocurrió también en otros lugares, es que Castro Verde, que es un partido, que surge de alguna manera de la sociedad civil, pues acaba teniendo un reflejo importante en lo que es la opinión del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Llevaba 4 años haciendo oposición de una manera seria. Estable, pidiendo una serie de, o tratando de activar una serie de cuestiones que consideraban importantes para el municipio, por lo que fuere. El resto de partidos en el gobierno, yo creo que alimentaron la posibilidad de que Castro Verde tuviera un buen resultado, y nosotros hemos tenido un resultado también bastante digno y hemos llegado a un acuerdo de gobierno para poder trabajar por y para los ciudadanos, que es lo importante. Yo creo que por fin en Castro, en los últimos años, creo que hay un gobierno muy abierto, muy participativo y que quiere y que tiene objetivos claros para Castro para los próximos 4 años.
Bueno, pues muy bien. Luego hablamos un poquito más de Castro. Joaquín, muy buenas.
Buenos días.
¿Has puesto la camisa azul?
Sí.
Bueno.
No, pero ya ha pasado mucho tiempo, hombre. Se puede llevar cualquier color.
Bueno, lo que pasa es que estos últimos días parece que la gente recupera, empieza a tirar del baúl y empieza a ponerse ropa.
Tirar del baúl no está mal, pero sobre todo del valor histórico, del baúl histórico, y sacar consecuencias que a veces son muy sanas y muy interesantes, sí.
Muy bien, pues nada, bienvenido. Juan, que no te dejamos respirar, muy buenas, muchas gracias.
Estupendamente, me llamaste ayer para salir con el número 14.
Claro, bien, ayer a última hora.
Calenté rápido, aquí estamos.
Llamé a Juan y digo, Juan, oye, calienta que tienes que salir.
Sin problema.
Y bueno, Juan, con la misma ilusión.
Sí.
Porque tú haces equipo, sí, es lo importante.
Hacemos equipo.
Lo importante es hacer equipo, ¿verdad? Una cosa muy feita, ¿eh?
¿En qué sentido?
Porque no, en ninguno.
Estamos hablando del mundo, no. Efectivamente las cosas están crudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un tema fundamental y es replantearse los últimos años, que es lo que ha pasado. Cuando hablabais antes, hay que mirar para atrás, es evidente. Qué cosas se han hecho mal, hay algunas muy claras, y volvemos a cometer los errores un día después de lo que ha pasado en París, ¿no? Yo creo que es muy importante ponerse, centrarse de cuáles son los problemas reales de todo lo que está pasando, y que no valen las soluciones ojo por ojo, etcétera, que ya han fallado muchas veces, ¿no?
Vamos a hablar de todo ello porque lógicamente es nuestro tema estrella, va a ocupar parte desde Cantabria, una comunidad ahí pequeñita de 600.000, pues hombre, también tenemos nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestra manera de ser, y a través de los contertulios pues nos van a dar la suya. Por cierto, ¿y además te has unido a Duval ya para lo del mantenimiento de la caldera y de los radiadores?
Sí, supongo que sí.
No, supones
todos,
que sí.
Todos
no.
Los principios de invierno
que
hay que
el teléfono así. Te le he dado yo a ti. No empieces a mirar para un lado o para otro, no. El teléfono te le di yo, 942-34-36-32. Ahora hace bueno. El domingo, los del tiempo, que esto saben mucho, va a venir un hachazo. Va a venir el frío de verdad, porque esto no es normal. El domingo viene el frío de verdad. Y luego empezarás a decirme que no tienes los radiadores purgados, que tienen aire, que no calientan, que en casa nos dirán que somos unos inútiles, frase muy común, en el hogar sois unos inútiles, no os preocupáis de nada, y ahora pasa lo que pasa, y gracias a Saunier Duval, si llamas ahora, pues entonces este problema no le tienes, ¿eh?
Perfecto.
Te hacemos un mantenimiento de 15 años en tu caldera, si tienes algún problema en el contrato con alguna pieza te la cambiamos. Y todo ello por marcar un número de teléfono. Mercedes, ¿verdad?
Sí.
Mira, Mercedes sí que no tiene minuta. Las mujeres para estas cosas tienen, ¿verdad? Es el instinto. Yo muchas veces, no, es que los hombres tal, igual, bien, igualdad en todo, pero hay un instinto. Vosotras sois más listas.
Es que
vosotros somos más tontos, siempre. Yo creo que sí. Tenéis una intuición especial.
Nosotras ya tenemos.
Que es lo que os hace diferentes.
Sí.
Claro, esto sí, según lo digas, en qué foro lo digas, tienes lío. A mí me da igual. Yo os veo a vosotras, ese puntito, sois cucas.
Pues mira, hablas de Saunier Duval y nosotras tenemos el contrato anual de mantenimiento para evitar estos problemas a principio de invierno.
Déjame que te dé dos veces, me voy a levantar porque vamos. La mejor cuña de publicidad, Mercedes, la mejor cuña de publicidad la está haciendo. Es increíble. En Cantabria Opina Deluxe. ¿Cómo por la mañana ya empezamos con estas cosas?
Oye,
yo te agradezco.
Cosa. A mí no me dé dos besos porque yo hace 5 años que lo tengo, ¿eh?
Bueno. O sea, bueno.
Que... tranquilidad.
O sea que ahora estoy predicando en el desierto. Estamos hablando de Saunier Duval y resulta que todo el mundo tiene Saunier Duval. Y en Castro también, me imagino.
Bueno, yo lo que estoy encantado es que Joaquín también tenga Saunier Duval. Porque eso significa que eso del instinto de lo que me hablas no es tan normal, sino que también los hombres tenemos nuestra labor y la cumplimos perfectamente. Faltaría más.
Venga, al lío. ¿Tenéis envidia del comportamiento en general que está teniendo en Francia cuando lo comparamos con el nuestro? Venga, empezamos por ti, Ricardo. Venga, Mercedes.
Bueno, pues efectivamente. Y yo... Vamos, ya lo he comentado ayer, esta mañana temprano también he estado...
¿Has estado en otra tertulia ya?
¿Eh?
¿Has estado en otra tertulia?
Sí,
por la
bueno,
mañana?
En casa. Sí. Yo recuerdo en una situación parecida, que está en la mente de todos, en una campaña electoral, cuando teníamos el corazón encogido por lo que acaba de ocurrir, ir a una reunión y pasar por la calle y que un grupo de jóvenes nos llamasen asesinos directamente. O sea, vergonzoso. Y aquella jornada de reflexión es una de esas etapas de mi vida política que no olvidaré nunca. Por lo que creo que jamás tendría que haber sido, sino todo lo contrario. La unidad de Francia, el respeto, el estar todos juntos ante algo que es inasumible... creo que es algo digno de envidia.
O sea, envidia. Dicen más o menos que todavía estamos en un proceso que en España no hemos llegado, nos queda largo camino recorrido.
Sí, muy largo.
Te interpreto que quieres.
Sí. Y no voy a hablar de si se podía haber gestionado mejor, no se podía haber gestionado mejor. Es que en aquella situación, repito, de no saber lo que ocurría, de estar espeluznados, pensando en las víctimas, en las familias, en la inseguridad, en cómo es posible, en todo, y lo digo en primera persona, que nos llamasen asesinos a un grupo de personas y nos señalasen como si hubiésemos llevado nosotros las mochilas, es algo inaceptable. Y vuelvo a repetir, aquella jornada de reflexión, no lo olvidaré jamás, por lo que jamás tendría que haber sido.
Bueno, para los que están un poquito despistadillos tomando un café, yo creo que el tema de Mercedes está muy caliente entre las personas medianamente maduras y que sabe de qué estamos hablando, de los últimos atentados en España, donde por un error mayúsculo, monumental, del ministro Acebes, echó la culpa a ETA en un principio y duró por lo menos casi nueve horas.
Uh-huh.
Y lo que dice Mercedes, y que ayer generó en mí un estado de shock, Juan, los que me acuerdo, qué raro que tú tengas un estado de shock. Yo ayer me enfadé demasiado porque al sacar este tema yo no entendí y ponía una comparativa cómo se ha portado el pueblo francés, cómo se han portado los políticos, en definitiva, lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo y lo que sucedió en España. En su momento también con un atentado terrorista. Entonces, evidentemente no hay parangón, ¿no? A mí me llama mucho la atención y quiero poner cosas encima de la mesa, como algunos todavía, cuando se pita el himno español, dicen que es libertad de expresión. Tela marinera. Tela marinera, la democracia que estamos formando en España. Algunos dicen que es libertad de expresión. Y yo, curiosidad, como algunos de esos que dicen que cuando se pita el himno en España es libertad de expresión, ahí estaban compulgidos, estaban encogidos ante el terror de el ataque en París. Todo el mundo ahora cantamos las marsellesas. En España nos hemos aprendido la letra. Les han fan de la patrie, y además lo han puesto en los periódicos para que nos la aprendamos y la cantemos. En el Parlamento, en los ayuntamientos, todos juntos, tous ensemble, todos juntos cantando la marsellesa. El pueblo español somos muy especiales, macho. De verdad, somos muy especiales. Pacto antiyihadista. Lo saca Rajoy. Joder, a la derechona ya, la hostia, no sé qué. Joder, este Rajoy, joder, empieza tal. Y dice Mariano Rajoy, pues bueno, a ver, al partido máximo representante, Pedro Sánchez, ¿vienes a firmar? Bueno, sí, le firmo, pero cuando yo tal, hay cosas que no me gusta que voy a quitar. Llega el atentado terrorista de París. Los dos partidos hemos firmado el pacto antiyihadista y tal, porque eso está muy bien. Ahora se tienen que sumar el antes y el después. Hay un atentado en Francia, en París. Joder, todo el mundo como una piña. Y va un presidente con dos narices, como tiene que ser un presidente, dice, no me basta la policía, meto al ejército y todo lo que haya que meter. Y todo lo que haya que meter. Y todo el mundo dice, chapo, va Hollande, recibe a Sarkozy, y Sarkozy le dice, oye, yo hay cuatro cosucas que te quiero decir, tú verás, estúdialas, a ver qué te parece. Y de esas tres o cuatro cosas que dice Sarkozy, dice Hollande, joder, pues hay dos o tres que me parecen muy bien. Coge Hollande, reúne a todos los políticos. A todos los políticos. Que es que en Francia también hay Perpiñán y en Francia también hay País Vasco francés. Cuidado. En Francia también hay País Vasco francés y también hay Perpiñán. Y les une a todos y todos juntos, joder. Y todos juntos. Ni una palabra más alta que la otra. Todos con lo mismo, aceptando que todo lo que se está haciendo está bien. ¡Eh! ¡Y cambian la Constitución! ¡Y cambian la Constitución! Si hay que cambiarla, se cambia. Si la Constitución hay aspectos de la sociedad, de la evolución, de la política, que hay que variar, coño, se varían con normalidad. Pero mano firme. Nada de tibieza ante las situaciones que requieren mano firme. Mano firme. Y que la gente esté orgullosa de lo que tú haces. No puede haber un atentado y que me pasen por el novio. Vete a donde estos cabrones que son los culpables. Eso no puede ser. No puede ser. Y yo me imagino que en ese periodo de tiempo hayamos cambiado y hayamos reflexionado. Porque esto es tan canallesco que hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, pasado Joaquín y pasado al otro. Y el resumen es ese. Veo lo de Francia, joder, y me da una envidia sana. Y me da, de verdad, me da yo, cago en diez. Joder, qué bien lo llevan los tíos.
Ricardo. Veo que me miras, Claudio, sí.
No, a todos.
Sí. Muy breve, porque...
Yo no sé si...
Me imagino que
es un sentimiento
todos,
que yo tengo.
Todos queremos, sí.
Y me gustaría saber si este sentimiento, luego con los matices, lógicamente, que tendría, si el sentimiento ese también es vuestro, porque a lo mejor hay alguno que dice, bueno, yo he oído por ahí algún partido político de estos que están saliendo ahora, que no, bueno, bien, ellos sabrán, yo qué sé, estamos...
Bueno, en primer lugar, venga, Claudio, la primera afirmación que tú haces y que yo comparto es el comportamiento de los franceses. Yo creo que todos estamos viendo el comportamiento de unidad que está teniendo el pueblo francés en torno a la desgracia del atentado yihadista. Comentaba también antes Mercedes, y yo creo que también aquí tenemos que romper una lanza, es decir, yo creo que el comportamiento del pueblo español en general durante cuando los atentados de Madrid también fue un comportamiento muy unánime y muy de unidad y muy solidario. En el caso de Madrid, la gente acudió a la ayuda de la gente que estaba sufriendo el atentado y el país se unió en torno a esos atentados. Ahí hubo un problema añadido que yo creo que fue el gran detonante en aquel momento, que fue que nos encontrábamos muy cerca de unas elecciones y que, bueno, es evidente, todo el mundo lo sabemos ya y se escribirá en los libros de historia. En aquel momento se negó ese atentado yihadista también, y para decir que era un atentado que había cometido, en ese momento estaba todavía la banda terrorista de ETA en funcionamiento, el terrorismo de ETA. Eso generó una distorsión entre los ciudadanos españoles de una sensación, por un lado, de que te querían estar engañando, de que no te estaban contando la verdad y que se trataba de ocultar esa verdad hasta dos días después, ¿no? Yo estuve en aquella manifestación que hubo en Madrid, tan enorme, inmensa, y millones de personas, y compartí aquel día, me acuerdo, pues con Moratinos, por ejemplo. Compartí la manifestación, pues porque fui con él. Y él me comentaba constantemente, pues esto es esto, por lo que me dicen, no es ETA, ni mucho menos, es decir, fue como una especie de carrera. Entonces, aquello fue una falta de respeto. Yo creo que ya está, todos los partidos cometen errores, aquel fue muy grave en un momento determinado, y por eso hoy, cuando miramos al pueblo francés, probablemente si en aquel momento el presidente Aznar hubiera llamado al conjunto de los partidos políticos, más cuando el Partido Socialista había propuesto, os acordáis todos los que estáis en esta mesa, aquel pacto antiterrorista para no utilizar el terrorismo como un arma arrojadiza, como hablábamos antes con Joaquín. El terrorismo es una cuestión, un problema conjunto de todos los ciudadanos que vivimos en este país y en el resto de los países de la Unión Europea y en el resto del mundo, y por lo tanto no debe ser un arma arrojadiza entre partidos políticos, al contrario, debemos hacer precisamente lo que está haciendo Francia hoy en día, la unidad, lo creo fundamental. Y hablábamos antes de cambiar la Constitución, también hablabas de cambiar la Constitución. Yo creo que ahora también entraremos en un debate, probablemente cuando pasen unas semanas, entre seguridad y libertad, un debate que es muy, bueno, ya viene, es un debate que viene dándose desde hace mucho tiempo en Europa, y que yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio, porque tampoco podemos perder toda nuestra libertad en base a la amenaza o la seguridad del conjunto de los ciudadanos, porque si perdemos la libertad no nos queda nada. Por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio entre libertad y seguridad. Tenemos que estar miramos a los televisores y con envidia de lo que ocurre de la misma manera que estamos orgullosos de lo que está ocurriendo en Francia y orgullosos de lo que ocurre ahora mismo en España, de la solidaridad de todo el pueblo español con lo que ocurre en Francia, y orgullosos de cómo reaccionó el pueblo español en su conjunto, exceptuando, pues bueno, algunas personas que antes hablaba Mercedes, pero que probablemente fue una reacción ante un intento de manipulación. Pero fíjate, Claudio, yo me acuerdo, años después de aquel resultado electoral, todavía había medios de comunicación que ponían en duda que aquello no había sido un atentado yihadista, que todavía... Entonces, claro, cuando esto...
Pero ese es un problema de algunos medios.
Lo sé, Claudio, pero...
Y todavía seguirán con el titadine dando vueltas.
Eso es, pero fíjese, quiero decirle que tenemos también que tener mucho respeto por el conjunto de los ciudadanos. Tenemos en un determinado momento que actuar con la grandeza con la que actúa el presidente Hollande, es decir, unidad de Francia, unidad de todos los franceses, llamar a todos los partidos políticos. Esto es un problema de todos los franceses, de toda Europa, un problema de toda Europa, un problema en el que forman parte también Estados Unidos, el G20, que también se reunió ayer, que en parte también, y luego hablaremos, pues tiene gran parte de culpa, pero que en el fondo es el resultado también de un respeto y una respuesta firme ante un problema muy grave que tenemos ahora mismo.
Yo lo que hablo, Ricardo, son las medidas excepcionales que se intentan tomar y que de vez en cuando el rechazo en una situación normal, no una situación convulsa, ¿no?, que la gente está muy afectada y es más receptiva, ¿no? Pero una situación normal como en prebendas, ¿no? Vamos a prevenir esto. Tú hablas, ¿no? Se cercena la libertad de las personas. Joder, si tú no estás si tú no eres en ningún comal, tú no tienes que temer nada. Si tú no eres de ningún comando, tú no tienes que tener nada. Si tú no la haces, ¿por qué la tienes que temer? La tendrán que temer los que la han hecho, los que están cerquita. Ellos estarán más inquietos. Recientemente hubo una ley que todavía sigue dando vueltas, ¿no? Una ley, me parece que sacó el ministro del Interior, sobre acercarse al Congreso, medidas excepcionales, manifestarse delante del Congreso. Bien, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que en una situación normal, ese tipo de cosas, dicen, joder, ya estamos, no, la libertad, no. ¿Qué es libertad? Joder, no sé. Es que llega un momento, a veces, hasta yo me pregunto, viendo esto, los pros y los contras, y dice, bueno, ¿dónde está la libertad? ¿Qué es la libertad? La libertad es que tú quieras hacer lo que te dé la gana, sin ninguna regla. Que no lo sé, porque eso era ácrata, ¿no? Yo cuando era joven, y eran los ácratas, ¿no? No tenían normas ni leyes a ayudarme. Tampoco estoy hablando del pleistoceno, ¿eh? De verdad, o sea, tú tienes que tener unas normas, te guste o no te guste. Tú vives en un país tiene unas normas.
Sí, la democracia es la ley, es evidente. Bien, pero una cosa es eso.
Si tú no quieres tener reglas, pues te haces pues bandolero de estos. Pero allá tú, si te pilla luego no te quejes.
Pero vamos a ver, Claudio.
Perdóname,
Juan.
Pero a mí me parece que lo que estamos hablando es muy interesante, claro, independientemente
vivimos,
que sea un poco
vivimos
de...
Vivimos en una democracia.
Sí.
Y tenemos que respetar la ley.
Correcto.
Y tenemos los tres poderes y tenemos las instituciones, que en muchas ocasiones las queremos denigrar. Y yo entiendo que en determinados momentos de crisis y demás, parece que pasa a un segundo plano, y no nos damos cuenta que las instituciones son la base sobre los cuales articulamos toda nuestra democracia, y que el cumplimiento de la ley es fundamental, y la separación entre los tres poderes de los cuales siempre hablamos es una realidad, y que la libertad forma parte esencial de la democracia. Yo creo que si eso no lo entendemos, evidentemente cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Hace unos años estábamos negociando el PNR con los Estados Unidos, un tema de seguridad, claro, por ejemplo, los americanos querían conocer los datos de todos los europeos que volaran a Estados Unidos, todos los datos que pudieran tener de ellos, a cambio de que nosotros no pudiéramos tener ningún dato, por ejemplo, de los americanos. Evidentemente, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar todos nuestros datos? Evidentemente tú dices, no, si yo no tengo nada que ocultar, yo lo puedo hacer. Pero también hay una parte, digamos, de libertad, que creo que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.
Te voy a poner un ejemplo práctico y que lo va a entender todo el mundo. Un atentado como el este. Si hoy se tuviera que jugar un Barcelona-Madrid, final de la Copa del Rey, pitan el himno, suspendes el partido y la gente aplaude en toda España. Si el atentado es el del viernes de París, imagínate que hoy tuviera que disputarse una final Barcelona-Real Madrid o Barcelona, lo que sea, Leti, bueno, estos partidos donde se silba, y va la federación o quien sea y dice, como oiga un pito contra el niño, se suspende el partido, no habría ni un solo comentario en contra. Ni un solo comentario. Y es más, aplaudirían esa decisión y se acababa la historia. En España, con ese escarceo, con ese jueguecito de las libertades, a mí, joder, jamás se me ocurre pitar un himno, el que sea. A mí no se me ocurre jamás pitar, porque me han educado para ello, que esa es otra historia.
Sí.
A mí jamás, yo escucho el segador, no se me ocurre jamás. Ni la Urrescu, ni la Jota Maña, ni la Jota de Palos de Castilla. Ni el Corri-Corri o el Trepeletre de aquí. No se me ocurre jamás, porque me han educado a respetar. Y como en España, en estos últimos años, me da igual, me quedo solo, me da igual, los valores se están perdiendo a marchas forzadas. Tenemos lo que tenemos. Y se alimenta la puñetera política, se alimenta, porque vosotros, nuestros legítimos representantes, sí que os tenéis que poner serio en esta historia. Nada de tibiezas. Joder, que estoy viendo yo a algunos que se les caen las lágrimas con la marsellesa, hablando de que en España, hablando que en España, que bueno, lo de silbar el himno, pues es una libertad de expresión. Bueno, y como me enveneno, pues me enveneno. Y cada vez que hablo, me sigo envenenando. Más.
Déjame.
La última hora no hablo
me
nada.
Me parece que el tema de la libertad y seguridad, como dos temas que se enfrentan, pero que a la vez pues pueden perfectamente irse trabajando, que me parece lo más importante de todo esto. Yo creo que antes ha habido una cosa que se ha comentado. Lo habéis comentado demasiado, Mercedes, en clave política. A mí me parece que los atentados del 11M fueron un ejemplo. Yo tenía en aquel momento, aparte de muchísima familia en Madrid, tuve uno de mis amigos, acababa de ir, era el director de un teatro de la zona de Levante, y acababa de ir a Madrid, estaba por esos trenes, etcétera, y tuve unos momentos terribles y estuve muy en contacto con la gente. Fue espectacular. Yo no creo que los franceses nos han dado ninguna lección, ninguna, de cómo se portó el pueblo español en aquel momento, en absoluto. Hubo un problema político muy unido a las elecciones, pero tampoco nosotros estamos en clave interna. Oía a un corresponsal en París cómo la entrevista entre Sarkozy y Hollande tampoco ha sido... Ha habido claves electorales en esa entrevista y, sin embargo, en el pueblo francés no las ha habido. Yo creo que eso hay que separarlo claramente. Es decir, ¿qué nos falta? Pues, por ejemplo, cuando la Marsellesa viene desde la Revolución Francesa, nuestro himno todavía no nos hemos puesto de acuerdo en ponerle una letra. Es decir, el himno español se tararea, ¿vale? No tiene una letra clara. En segundo lugar, muchas de esas cosas de las banderas, pues al final saldríamos con el lábaro cántabro y no sé qué. Pero a mí eso me parece absolutamente anecdótico respecto a cómo se portó el pueblo español en el 11M. Y mi respeto a los franceses porque tienen mucho más, digamos, pátina de estas cosas, que yo creo que las considero mucho más anecdóticas que lo otro.
Nos acercamos a las 9 de la mañana, escuchamos las noticias nacionales e internacionales, locales y regionales, y volvemos y seguimos con el debate, porque tengo muchas ganas de escuchar a nuestros contertulios sus puntos de vista. En algunos estamos de acuerdo, en otros estamos de acuerdo, e iremos limando algunos aspectos del tema que ocupa las tertulias nacionales e internacionales de todo el mundo.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos en Cantabria Opina, en la 98.9, esto es Onda Cantabria. Recuerden que nos pueden escuchar en directo a través de la app, ¿no? Ponen ustedes Onda Cantabria y les sale el programa. Luego también esta tertulia la repetimos en claudiaceo.com, lo subimos al iVoox, en Facebook, en Twitter, o sea, que no haya quejas, que no será porque no ponemos la tertulia al alcance de todo el mundo. Estaba hablando Juan Calzada, nos pillaba ahí el tiempo, te decía que apuraras un poco,
sí,
me gustaría que acabaras esos matices.
La última cosa, y metiéndonos yo creo que en el tema más importante, repito, me parece un tema de ir poco a poco y de que nosotros tendremos nuestro propio himno, digamos, más valorado en el momento en que esto tenga más años probablemente, pero lo que me parece importante es decir, a mí el pueblo español tuvo un comportamiento espectacular, hablemos de las donaciones de sangre en aquellos momentos, hablemos de cómo funcionó voluntarios, los profesionales que estaban ahí, los que no eran profesionales, el pueblo en general, que fue espectacular. Por lo tanto, sí a lo que han hecho los franceses.
¿Y los políticos fueron espectaculares?
Yo creo que en aquel momento les cogió en un mal momento, ahora lo estamos hablando, pero
el pueblo español siempre solidario, como tú sabes.
El gobierno, a pesar de que probablemente al principio tuvieron noticias, ha quedado demostrado que supo mucho antes de hacerlo público, que no era... digamos el terrorismo local, sino el terrorismo yihadista, pero les convenía más la historia de que apareciera que era ETA, y luego hubo un movimiento general de todos los partidos en contra de eso, también probablemente con un planteamiento de aprovechamiento en las elecciones. Por lo tanto, yo hablo ahora del pueblo. Segunda parte, seguridad y libertad, ahí es donde tenemos que trabajar. Yo estoy de acuerdo contigo que cuando hay que tomar medidas excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales, pero probablemente ahora las medidas en caliente son lo peor que se puede hacer. Ahora hay que hacer todo un trabajo sobre cómo han fallado y de qué forma tan estrepitosa han fallado políticas de integración o de asimilación, que son las dos que se ha dado en Europa, que cómo se han creado guetos en esos países, este barrio de Bélgica que parece que es terrible, cómo, qué está pasando en segunda generación ahí, ¿no?
Pero como Juan, pero como ciudadano, las cuatro o cinco medidas estas tajantes que ha hecho el gobierno de Francia, yo soy ciudadano francés y estoy encantado.
Y
con esa seguridad y con esa rapidez, pom, 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 pom.
Y yo lo haría aquí también, estoy
eso
totalmente
es,
de acuerdo.
Eso es lo que te iba yo.
El primer momento cuando te atacan en tus propias carnes, hay que funcionar de forma distinta y de forma, lo que se llama, con estados de emergencia. Eso es así.
Ante un hecho de las características, es que, o sea, la claridad, los asesores, ¿cuántas veces hablo yo, Dios mío, de los asesores? Lo tienen claro. Imaginad en España, si hay una cosa de estas características y al presidente del gobierno que se le ocurra, dice que cierra fronteras y que saca el ejército a la calle. Cuidado con las lecturas que se podrían hacer. Que me lo conozco.
Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo y respecto del himno lo mejor que se puede decir, como bien ha dicho Juan, es que no lo podemos cantar, es que es una pena, tendríamos que recurrir al lo tradicional de los partidos de fútbol.
El de Pemán parece que es un poco anacrónico, ¿no?
Hágase un concurso y por votación popular, que yo creo que en eso no creo que haya mucha discrepancia en hacer una votación popular. Bueno, hay muchas formas, pero los políticos enseguida dicen que no toca, por si ofenden a los nacionalismos de aquí, que por cierto todos tienen himnos y lo cantan, pero el himno de España no, porque no les interesa. Respecto a lo del 11M famoso, pues sí, yo creo que el pueblo español no falló, y en concreto el madrileño, que se volcó. Yo estaba allí en Madrid en aquella época y fue espectacular. Los políticos, pues...
Que no me queréis hacer caso, que te estoy diciendo los políticos.
Los políticos, ahí voy. Los políticos, mira, yo estaba allí en Madrid. Yo a las 10 de la mañana estaba convencido que era ETA. Yo conozco el mundo etarra por mi profesión, la profesión que tuve, y soy de los que he tenido que mirar debajo del coche, o sea, que de esto sé algo, por lo menos lo he sufrido. Y yo estaba convencido que era ETA. A las 12 de la mañana yo no lo tenía nada claro. Supongo que si yo no lo tenía nada claro, alguien lo debía tener mucho menos claro que yo. Y ahí hubo una orden clara y manifiesta de mantener la autoría etarra hasta después de las elecciones. Que el aprovechamiento por parte de la oposición, y que desde luego ganó las elecciones por ese suceso, a mí personalmente no me cabe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que ganó las elecciones por ese suceso, pues ¿se aprovechó en exceso? Pues probablemente. Y que el espectáculo fue lamentable, de todos los políticos, pues, sin ninguna duda. Y yo creo que con esto queda dicho todo. Respecto a seguridad y libertad, pues es un equilibrio muy difícil de mantener. Muy difícil de mantener, porque a veces se aprovechan estos acontecimientos para ir limando facetas de libertad en aras a una seguridad que luego no existe. Porque una de las pocas cosas sensatas que se han dicho es que la seguridad al 100% no existe. Yo quiero recordar que en este país, ahora muchos menos, pero mueren todos los años casi 2.000 personas en accidentes de tráfico. Y ninguno vamos atenazados por la carretera cuando salimos. Y salimos a la carretera o no salimos. Y sabemos que podemos tener un accidente y no volver a casa. Luego, por tanto, hay que relativizar todo esto, ser muy frío, hacer efectivamente un balance entre seguridad y libertad y tratar de establecer medidas a largo plazo, tanto internas como externas. Y en este sentido yo voy a lanzar un dato para que luego, si quieres, reflexionamos sobre él. En Irak, donde están el Estado Islámico tan fuerte como en Siria, ya han estado las botas militares occidentales. Ya han estado. Y ha salido el Estado Islámico. Luego, por lo tanto, yo creo que inmediatamente se puede deducir algo, que a lo mejor estoy equivocado, pero se puede deducir algo, y es que lo que hemos hecho anteriormente, lo que se ha hecho anteriormente, no vale. Que habrá que matizarlo y ver en qué se ha fallado y qué posibilidades hay de que probablemente haya que poner botas para eliminar al Estado Islámico, que eso son 15 días, ¿eh? Una coalición militar occidental con los medios que tiene en terreno abierto, porque no estamos hablando de una selva como Vietnam, eso son 15 días, lo que duró Irak, 15 días. Pero luego, a ver qué se hace después.
Es que surgiría otro. Ayer estuve viendo a un especialista en temas de estos y bueno, era apasionante. dice, esto va a ser una lucha permanente. Dice, porque ahora te vacías, ¿no? En Siria, en esa ciudad. Dice, pues no, pero es que luego surgen otros, porque hay intereses. Dicen, Arabia Saudí, no le interesa que Irán poco a poco vaya cogiendo Irak, porque entonces es la amenaza contra los pozos de Arabia Saudí. O sea, que esto es un entramado muy complicado.
Entonces, muy complicado en todos los sentidos. Estamos hablando incluso de financiación. Creo, estos días, ha salido Putin, al que hay que ponerle un filtro en lo que dice también, ya, o sea que...
También hay que quererle.
Que habla de 40 países, algunos del G20, que están financiando a ISIS. Se habla de un millón de dólares diario de crudo en el mercado negro puesto por ISIS, que lo compra alguien, no lo olvidemos, lo está comprando alguien. Y cuando se habla de los Kalashnikov, etcétera, no los compran en MediaMarkt de ISIS, no. Hay algún sitio que se los está vendiendo. Por lo tanto, cuidado con la hipocresía que ya viene desde nuestras épocas anteriores históricas, pero que muy recientemente, como tú bien has dicho, nos hizo cometer el error absoluto que todavía está pagándose con un verdadero genocidio de la guerra de Irak, por cierto apoyada por el gobierno de Aznar, que no me lo explico todavía, como es el único que no ha pedido perdón, apoyada, y luego nos encontramos con que eso allí hay el punto de ISIS más importante del mundo junto a Siria, que se está hablando de Siria. ¿Qué se arregló ahí? Absolutamente nada. El ego de algunos, que algunos han pedido perdón y otros no, nada más.
Pero la verdad es que esto es como para atraer a gente de mucho nivel y muy preparados.
Hombre, en aquí, este tema. Antes de que sigas, no, que nadie que piense que desde esta tertulia vamos a solucionar el problema internacional. No, son cuatro invitados, cuatro buenos amigos muy bien preparados que dan su punto de vista y luego que los oyentes saquen las conclusiones. Sí. Hasta ahí.
Sí. No, lo digo por mí, Claudio, porque yo no estoy centrada específicamente en estos temas, ni mucho menos, y me parece mucho más complejo de lo que yo pueda analizar. Pero bueno, antes de que se me olvide, Juan, yo no he hablado del pueblo español, que como bien ha dicho Claudio, es solidario en cada momento que hemos pasado algún problema por algún accidente de ferroviario que hemos visto no hace mucho, por lo que sea. El pueblo ha sido siempre el claro ejemplo. Los que no hemos estado a la altura hemos sido los políticos. Cuando yo hablaba antes del atentado de Madrid, y yo efectivamente la crítica, yo creo que tú o no sé cuál me lo ha dicho, hice una crítica política. Por supuesto, porque estábamos efectivamente en una campaña, porque la jornada de reflexión fue todo menos reflexión, y yo creo que dimos un mal ejemplo. Pero hablas un poco ahora de Irak. Yo voy a hacer una pregunta, porque ya no me voy a los antecedentes, a las causas, sino al ejemplo de Francia, que empezaba Claudio preguntándonos si nos daba envidia o qué pensábamos de ello. En los atentados de Madrid se culpó al gobierno de España, ya digo que habría tenido sus errores, sus aciertos, pero se le culpó porque se dijo que los atentados de Madrid eran consecuencia de que España había estado en la guerra de Irak. Sin embargo, ocurre esto en Francia y al gobierno sirio no le tiembla la mano para mandar a las tropas a bombardear determinados objetivos en Siria. Si en España hacemos eso, no sé lo que hubiese ocurrido, porque inmediatamente fue la culpa es del gobierno por haber participado en la guerra de Irak, y lo que hay que hacer de inmediato es retirar las tropas. O sea, estamos hablando de comportamientos absolutamente distintos.
Sí, no, Francia está bombardeando Siria desde el 2014, es decir, de alguna manera ya estaba metido en la guerra.
¿Y no se le
ha
culpado de los atentados que en España?
No sé, internamente no tengo ni idea, pero claro, evidentemente que lo que está claro es que tú te conviertes en objetivo. Yo de verdad no creo que el terrorismo yihadista fue determinante el estar o no en la guerra de Irak, pero que sí fue importante en el sentido de que estaba buscando objetivos que tuvieran que ver con los que de alguna manera se habían metido con su territorio para buscar en el horror, que yo nunca voy a defender, pues alguna razón. Y eso es lo que digo que hay que valorar para el futuro. Es decir, yo creo que una intervención militar ahí es un error en este momento. ¿Por qué? Porque creo que lo ha explicado Andrés perfectamente. Lo que hay que hacer es tener una legitimidad internacional. Segundo, saber qué es lo que vamos a hacer allí después, es decir, arrasar Isis significa crear un monstruo como son estas hidras que se retroalimentan de sus propias cenizas, probablemente una Isis muchísimo más dura. Por lo tanto, hay que buscar soluciones en los interiores de los países, como hablábamos antes, de asimilación, de una nueva forma de integración, etcétera. Y segundo, que me parece mucho más importante, el crear algo serio dentro de esos países. Es decir, si al final la fórmula es que este señor que está en el gobierno hay que apoyarle, pero que quede claro, es que están tirando bombas, me parece que es Rusia por su lado, Francia y Estados Unidos por otro, y nadie sabe a quién defiende allí. Aquello es un caos absoluto, como está Irak después de tantos años después de una guerra. Por lo tanto, yo lo que pido es que lo que se haga con un planteamiento serio y creando allí una zona de estabilidad que es muy difícil, pero que, claro, ese es el trabajo. Si lo supiera hacer yo, me ponía ahora mismo de jefe de allí, ¿no? Y no lo sé hacer, ¿no?
Yo, en mi opinión, como decía Juan, ahora, ¿no? Hablando un poco de ISIS, hay que tener claro una cosa, es que muchos de los que están sobre el terreno de ISIS allí defendiendo estas ideas que ninguno de los que estamos aquí ni siquiera las podemos llegar a compartir ni en lo más mínimo, sí. Muchos de ellos son mercenarios que se han quedado allí y necesitan que les paguen. Y todo el mundo es consciente que si se corta el suministro de petróleo, que es como ellos reciben la financiación y consiguen llegar, y no les empiezan a pagar, tienen problemas internos. Ya les ha ocurrido a lo largo de este periodo de tiempo corto, en alguna ocasión, que estos tienen problemas de entrada de financiación. Por lo tanto, yo creo que es muy importante lo que apuntabas antes, Juan, el tema de la financiación. ¿Quién está financiando? Y llegar a un acuerdo, porque lo que está viendo es mucha descoordinación hasta este momento, ¿no? Y muchos intereses, como decías, Claudio, diferentes y distintos, que de alguna manera hace que a la hora de resolver este puzzle sea todo muy, muy, muy complicado. Pero hay un asunto que tenemos que tener claro, y es la financiación. Independientemente de que luego haya botas o no haya botas, como decía Joaquín, ¿no? Yo creo que la financiación es la clave ahora mismo también para terminar con el Estado Islámico. Y luego, un asunto, porque hablábamos antes de los políticos tuvieron el problema. Yo creo que, sinceramente, yo no voy a volver Mercedes, porque además no me gusta, ni mucho menos, porque cada vez que entramos, sabes tú, PP, PSOE, en este tipo de cuestiones, que nos echamos en cara diferentes posiciones, luego vienen otros y dicen, ¿veis cómo se echan en cara? Pero yo creo, y antes lo he dicho, el pueblo español estuvo a la altura, tanto como el pueblo francés, pero lamentablemente había unas elecciones muy, muy cerca, y el Partido Popular en ese momento cometió un error, y es, en vez de aglutinar a todo el mundo en torno a un problema y a un atentado terrorífico, el más importante de la historia de nuestro país, pues lo que hizo fue tratar de engañarlos.
Cometió dos errores.
Sí, pero bueno, básicamente...
Una esa, la mentira permanente, hasta bien entrado el día, pero, y segundo, mantener las elecciones para la convocatoria.
Sí, bueno, Claudio, yo tampoco...
Pero bueno, va, venga,
yo tampoco quiero entrar en
razón,
eso, porque
venga,
es
va,
que,
Ricardo, que tiene razón.
Simplemente la gente, además razón, la gente ya lo tiene claro y lo sabe y es consciente, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que ahora mismo lo que tiene que haber, como decía antes, es una coordinación mayor. Yo creo que Francia quiere encabezar esa coordinación, quiere dar pasos en la búsqueda de una solución, porque ha vivido muy de cerca este problema, y además es un problema que lo tenemos todos los países de la Unión Europea encima. Hoy creo que había una reunión de todos los ministros de defensa de la Unión Europea. Vamos a ver qué resultados hay, hasta dónde llega el compromiso de todos los países de la Unión Europea, hasta dónde llega el compromiso de Estados Unidos, de Rusia, de actores fundamentales para el desarrollo. Pero hay una cosa clara, y es lo que quiero decir, es que nos guste o no nos guste, tenemos que acabar con el Estado Islámico. Y tenemos que acabar con el Estado Islámico allí. Es decir, es el primer paso. Independientemente, como decís, no, es que luego va a surgir, no, pero es que hay que terminar con el Estado Islámico. En muy poco tiempo han crecido muy rápidamente y todos los actores, todos los países lo estaban viendo crecer, pero bueno, de alguna manera todo el mundo creía que, bueno, que crecía, pero que quizás no era una amenaza tan grande como la que ahora nos hemos dado cuenta que verdaderamente... Bueno, todos éramos conscientes de que era una gran amenaza, pero verdaderamente no había una política coordinada para afrontar el ISIS. Pero con el ISIS hay que terminar allí. Y a partir de ahí lo que hay que desarrollar es, pues bueno, una segunda ronda de cuestiones, de gobiernos, de democracia, porque antes hablábamos, decías, la libertad. Y yo me acordaba, claro, es que el eslogan de los franceses es libertad. igualdad, fraternidad. Es que la libertad es lo primero que ellos tienen. Y la libertad es lo que ellos están defendiendo en estos momentos, igual que lo defendemos o lo tenemos que defender los españoles y lo tienen que defender la Unión Europea.
Bueno, yo pensando un poco desde el sentido común, porque lógicamente, como bien se ha comentado aquí, no somos expertos y entonces uno lo que intenta es aplicar el sentido común. Bueno, como conocedor de la historia, pues ver qué se ha hecho en otros sitios y qué posibilidades hay. Yo creo que si se decide por una solución militar, como parece que todo indica que va a haber una intervención militar, hay que ser conscientes de que eso no basta. Y que el factor fundamental que va a equilibrar el hecho de que allí aparezcan invasores, muchos lo van a considerar a los occidentales invasores, pues va a ser el mismo factor que está fortaleciendo a ISIS, y es el dinero. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que una vez, hay que hacer yo creo que una intervención pues parecida a lo que se hizo con Alemania. Es decir, hay que ganar la guerra lo primero, que eso será lo más fácil. Hay que mantener una posición en el territorio durante un tiempo para organizar a ello. Y hay que hacer una especie de plan Marshall para tratar de que esos países empiecen a recuperar una posición económica. En la línea con lo que comentábamos en el descanso aquí en Petit Comité, de intentar expandir la clase media. Es decir, intentar que haya muchas familias allí dentro de esos países a los que les resulte caro perder el sistema y perder su estabilidad. Y esa es la línea. No quiero decir con esto que sea la solución ni que pueda dar efectiva, pero yo creo que la línea debe ir por ese camino, por esa forma de actuación.
Lo que pasa que la idea de los años 40 no tiene para nada que ver con la del 2015. Como bien sabéis, ahora la sensibilidad está a flor de piel. ¿Tú estás dispuesto a mandar a tus hijos y a tus nietos y que no vuelvan? Es porque esto es lo que hay en Europa ahora. Europa, y me imagino también en América, más acostumbrados que nosotros. Pues claro, por aviones, bum, 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 bum. Pero como no entres a saco con infantería, claro, lo tienes complicado. Ahora, tú vas a decir a los soldados españoles que vayan para allá y no vuelvan, se lo vas a decir a los franceses ahora, con la mentalidad del siglo XXI, a los italianos, a los holandeses que van allá para allá y para qué. Cuidado.
Yo me siento incapaz de saber cuál es la solución, pero es verdad que la línea tiene que ir por ahí con una apuesta al día del 2016.
No duras, Juan, si de verdad esto no duras ni dos minutos. O sea, la convulsión sería tan tremenda, tal y como está la sociedad ahora.
Pero es que yo creo que no se trata de ir ahí ahora.
Pero sanidad, Claudio, pero
no, 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 no,
estamos... Y acá ha muerto gente y
españoles, ¿eh? Bien, con todo el respeto y el cariño para todas las personas que han fallecido, yo estoy hablando de una guerra. No estoy hablando de que, lógicamente, al haber un movimiento masivo de siempre hay accidentes.
Hombre, claro.
Yo no estoy hablando la estadística pura idea del típico movimiento. No, es que hemos estado en Bosnia y un camión se ha caído por un terraplén. Pues eso es la dinámica. Yo me refiero al cuerpo a cuerpo. Al cuerpo a cuerpo. Y tú ahora eso no, ni lo planteas.
No, no, yo creo que no, no es
ni
verdad.
Lo planteas,
que es muy difícil.
La encima, ¿qué dices?
Lo que estamos hablando es de acabar de acabar con el Estado Islámico, pero a la vez no olvidemos, y yo creo que eso es la segunda parte importante de este tema, es que hay entre los que han hecho el atentado de París y en los de los atentados de los últimos tiempos hay españoles, franceses, en segunda generación, que tienen que ver con el islamismo, etcétera. Y ahí hay otro foco muy claro. Este barrio de Bélgica es un barrio que todo el mundo sabe. Yo no lo sabía hasta que lo leo ahora, pero los que están en la política de interior francesa, belga, etcétera, saben que es un barrio tremendamente conflictivo. Yo creo que ahí hay otro trabajo importantísimo. Ahí hay una ida y vuelta a ISIS y la creación, digamos que cuando tus perspectivas desde el punto de vista económico son difíciles, cuando además tú no te sientes donde has nacido ciudadano de ese país y de repente te ofrecen 72 vírgenes si te pasa algo y además mientras estés aquí un estado, digamos, lo que ha sido para los judíos Israel y lo que es para todo el mundo tus raíces, es que tu estado realmente es este y tal, pues hay muchas posibilidades con los medios actuales de propaganda que son espléndidos, mucho mejores que los de Hitler, que creo que eran fantásticos. Con la propaganda unida a los nuevos medios, internet, etcétera, etcétera. hay que buscar algo para esa gente de aquí también. Es decir, yo creo que ese feedback que está creándose entre ISIS y los, y digamos, los marginados del islamismo radical metido en cada país, es otro mundo tremendamente difícil, pero al que hay que ir de frente y con novedades. Es decir, no vale lo que se ha hecho hasta ahora.
Bueno, eso es lo que llamaríamos el frente interno, ¿no? O sea, es decir, habría que atacar también esa situación del frente interno, y también las soluciones políticas, que al final se convierten en dinero, que bueno, en coste presupuestario, pues eso, de integración o de asimilación, de tratar de buscar una salida laboral a esa gente.
¿Cuántos barriles? Es que no te he oído bien, no sé si...
Me parece que era un millón de dólares diario.
O sea, la deuda que tenemos aquí en Cantabria.
Que lanzan al mercado negro los de ISIS directamente.
Si nosotros tenemos, que somos Mico y Mona, 1 millón de euros de deuda, no puede ser 1 millón de dólares, que es menos todavía ahí.
Pero es diario.
Joder, y el millón sí, nuestro es el diario también.
Ya, pero Claudio, ten en cuenta que es un estado que no gasta nada más que en la guerra.
Ni hay
educación, ni hay sanidad, ni hay nada.
Tampoco es solo eso. Recordar que hay países como Arabia Saudí, de la que es amigo nuestro en muchísimas cosas, ¿no? Que resulta que tiene mezquitas por ahí un poco raras que están poniendo dinero en estas historias. Recordemos que hay extorsión, porque estos están también haciendo extorsión y consiguiendo dinero con la extorsión. Probablemente haya, como pasaba en Afganistán, el mundo de la droga, ya no puedo saber si en este caso es o no, pero también lo ha utilizado los talibanes, etc. Quiero decir, todo esto es la ilegalidad puesta al servicio de las armas de unos tipos, ¿no? Y ilegalidad muy rentable en muchos casos.
Bueno, decías tú que solamente se dedicaban a la guerra. Estaba escuchando yo unos especialistas que decían que en materia sanitaria, en materia escolar, estaban bastante bien organizados. Pero bueno, como eso es para los expertos, lo he oído a un experto decirlo, ¿eh? O sea, que no nos pensemos que ahí solamente son tiros. No, que tiene una estructura sanitaria, tiene una estructura educacional, o sea, que funciona en algunos aspectos a su manera, dicen los expertos. Oye, ¿y los musulmanes que viven en España, no lo de Francia, a lo mejor lo de Francia está más sensible, como bien decía Juan, en aquel barriada de Bruselas, pues también habrá más sensibilidad? ¿El ciudadano sabrá discernir, sabrá distinguir churras de merinas? ¿Sabremos distinguir churras de merinas?
Yo creo que sí, porque... ¿Sí? A mí me da la sensación, bueno, no lo sé. Yo digo desde mi punto de vista, yo creo que sí, además espero que sí.
Te digo el primer comentario que escuché el otro día, que es donde se oyen los comentarios, cogiendo la barra de pan. Dice, mira, esas son las consecuencias de toda la gente que ha entrado. Una señora. Una barra de pan. O sea, cogiendo una barra de pan.
Hombre,
no estaba la señora, me parece que sí. No había estudiado en Harvard, pero...
En un momento de miedo, yo creo que, bueno, que... Pero yo creo que están integrados en los pueblos. En ese sentido, creo que es una ventaja la estructura de España. Bueno, yo lo digo por el pueblo que yo conozco. Yo creo que están integrados, se les conoce, se les ve por el pueblo, se ve la vida que hacen. No lo sé. Espero, porque si no tenemos otro problema añadido.
Aquí yo creo que sí hay un peligro realmente, pero que ese es el que hay que atajar. Es decir, es como si resulta que uno de los que se inmolan en París ha nacido en Logroño y decimos que todos los de Logroño... Parece que es así. Y mucho más. Lo que sí es verdad que yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Ojalá no me equivoque y ahora nos pase cualquier cosa, pero yo creo que en España, quizá por nuestra experiencia del terrorismo local, por lo que fuera, no lo sé, me parece que se está haciendo un buen trabajo preventivo en ese sentido. Aquí hay zonas muy conflictivas, como son los barrios de Ceuta y Melilla, por ahí, pero por razones también, digamos, geoestratégicas y geopolíticas y geográficas puramente, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, en el sentido de discernir entre lo que es un imán y lo que es un imán que te dice que lo que hay que hacer es luchar contra el infiel de cualquier manera, que son los que están haciendo mucho daño, y me da la impresión de que ese es el sentido. Cambiar la idea de que todos son iguales por la idea de que hay una parte radical que es con la que hay que luchar, nada más.
Uh-huh. Yo no sabía que había aquí en Cantabria casi 5.000 musulmanes, no tenía ni idea.
Yo tampoco, que eran tantos, ¿no?
Tengo entendido, según viene hoy en el periódico, el Diario Montañés, que los 5 imanes de Cantabria bueno, ya se han pronunciado, no podía ser de otra manera, tachando de fanáticos a los terroristas de París y coincidiendo con su santidad, el Papa Francisco, que nadie puede, en nombre de Alá o en nombre de Dios, pues hacer estas atrocidades.
Bueno, yo creo que lo digo, que hay ramas que de momento son muy minoritarias, que intentan implantarse y llegar al mayor número de gente posible, pero en esos momentos no podemos confundir a la gente de lo que son los musulmanes y el radicalismo de este yihadismo al que hemos asistido en estos atentados de Francia o en Madrid, ¿no? Y sí, tenemos que tener en cuenta algo que creo que es muy importante que reflexionemos, y es que escuchábamos en los medios que cinco de los que parece que han cometido el atentado en París tienen nacionalidad francesa, y que el mayor número de detenciones que se producen en España también son de nacionalidad española, ¿no? Por lo tanto, sí que probablemente estamos hablando de un perfil que es distinto al que a veces la gente se imagina. A veces la gente se imagina que entra alguien radicalizado para cometer un atentado, y sin embargo lo que se está haciendo es contratar a gente que, además, por lo que podemos todos leer y ver, tienen un cierto nivel cultural alto, que son de segundas, terceras generaciones, y que acaban probablemente ante una frustración personal o una falta de inclusión en la sociedad, acaban accediendo a este tipo de ideas radicales, ultrarradicales, que no representan para nada la idea general de lo que son los musulmanes. Por lo tanto, creo que ahí está una gran parte del trabajo. Yo estoy convencido que el gobierno de España y todos los gobiernos de España hacen una labor desde el servicio de inteligencia, que conocen si alguien viaja a algún país, si vuelve. Es decir, hay una labor que yo creo que en algún momento, pues igual no se puede ir de las manos, pero generalmente hay un cierto control, y por eso es importante también invertir en inteligencia y conocer quién es quién y quién está, en dónde está, y hacer un seguimiento de todo esto, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que hasta aquí el análisis de nuestros contertulios, el punto de vista de nuestros contertulios sobre la situación, no solamente en Francia, sino también la que se genera en España. Vamos a volver a la tierra, volvemos a nuestra querida Cantabria, donde, bueno, en el Parlamento hemos pasado de la exigencia del AVE a pedir un tren de cercanías digno. O sea, es curioso, ¿no?, como nos tenemos que reunir en el Parlamento, joder, de verdad, y exigir un... ¿Cómo está la cosa para que en el Parlamento se tengan que unir y saber decir, no, oye, por lo menos los apeaderos y estos, que funcione bien? ¿Por qué? Que nos reunamos todos para exigir un tren de altas prestaciones, etcétera. Me parece magnífico, es más, lo he demandado y lo he reclamado. Pero que nuevamente vuelva al Parlamento y ahora para decir que lo que queremos en Cantabria es un tren de cercanías digno, estamos muy malitos. De verdad, Mercedes Toribio, que tú estuviste ayer allí, estamos muy malitos. A ver, lo siguiente que vamos a pedir, ¿cuál va a ser?
Pues no lo sé. ¿Cuál va a ser? Sí que sorprenden mucho determinadas iniciativas. Lo que ocurre que cada grupo, bueno, pues es soberano a la hora de plantear sus...
No, pero al elevarlo esto al Parlamento, sí. Es que habrá un caldo de cultivo ahí, ¿no?
Pues no es el caldo de cultivo. Ayer en el debate salió, bueno, el típico enfrentamiento de que si se ha tenido abandonado, que una cosa que otra. No se ha tenido abandonado, ha habido inversiones importantes, se ha reparado con inversiones muy importantes, no me atrevo a decir la cantidad porque no la recuerdo exactamente, pero muchos millones en reparación de catenaria. Todos sabemos todos los problemas que ha habido en la red ferroviaria en Cantabria. Había un compromiso para este ejercicio, el próximo, en torno a 6 millones de euros, etcétera, pero determinados grupos han considerado que es insuficiente y que hay que reclamar al gobierno. Perfecto. A este, al que salga de las próximas
al gobierno elecciones... central se le ha olvidado encalar los túneles. O sea, hay que darles una mano de pintura blanca, y entonces me imagino que es lo que se ha olvidado. O sea, negar lo que se ha hecho con las catenarias es tener un desconocimiento, o estinchar. Yo creo que más que nada estinchar un poquito.
Estamos,
¿no?,
en pre-campaña también.
Claro, bien, vale. Pero sí me llama la atención que hasta incluso os reunáis y habléis de los trenes de cercanías. Esto ya, joder, caramba, ya tan mal andamos.
Pues son las iniciativas que se plantean en,
bueno, por lo demás, bien,
en el Parlamento.
¿Hubo algo así?
No. Yo creo que nada...
¿Viene Cospedal hoy?
Viene Cospedal hoy, sí.
Bien. ¿A Nicolás Ayo o no?
No sé con quién vendrá. No tengo ni idea de...
Las Hayas solamente, viene a libros y esto.
Bueno, no sé ha venido varias veces.
¿Cuándo? En campaña la otra vez no vino ni un día. No, bueno, no, la verdad.
Se distribuirían, sí, joder, no recuerdo exactamente.
Ahora contarás que te nombren a ti, es como si Ricardo Cortés está en campaña y no viene por Cantabria, pues coño, me imagino, hombre, yo le pondría a parir, normal.
De todas formas, Claudio, haciendo un... entrando
cuidado en que viene la pinza.
No es ninguna pinza, pero yo creo que el Parlamento es un buen lugar y debe ser el lugar...
Idóneo, sí, hombre.
Idóneo para hablar de los problemas de la gente.
Claro.
En este caso, los trenes de cercanía que están sufriendo un retraso, y bueno, pues lo planteó un determinado grupo... Pero sobre
todo, que me parece muy bien, pero digo, tan mal estamos, coño.
Ahora, por ejemplo, se está debatiendo un presupuesto que nos va a afectar a todos los cantabrios, que es muy importante. Es decir, el Parlamento de Cantabria, y al margen de que haya iniciativas, como hablabas tú, de un tren o de otras cuestiones que están encima de la mesa. Es decir, lo importante es que ahora mismo, bajo mi punto de vista, lo que se ha hecho es enfocar un presupuesto más hacia los ciudadanos, desde el punto de vista social, después de una crisis muy fuerte que se está viviendo y que se ha vivido. En nuestra región, enfocarlo hacia la parte social. Se está ahora debatiendo en el Parlamento, se llegará a acuerdos, espero, en los próximos días. Eso es una negociación entre los grupos políticos. Que se hable del tren, a mí no me parece mal. Igual
me parece,
se hable...
No, si mi preocupación sí, es no, hombre, que el tren de cercanías.
Pues fíjate, es que el tren de cercanías.
Esa es mi preocupación.
Claro, sí, pero no que.
Solo por, decir, por continuar a la cuña, no que... coincidimos para nada en el enfoque de los presupuestos.
Bueno,
o sea,
vale, perfecto.
Ese es el mensaje que se intenta. Pues pero analizados.
Bueno, oye,
me alegro muchísimo, Mercedes, de que no coincidamos.
Qué bien estábamos en la primera parte de la tertulia. Ya empezamos con el día a día.
Bueno, en la primera parte, porque tampoco le entra el trapo a Ricardo, que empezó diciendo que en Santoña el Partido Popular lo había hecho desastroso y no sé qué. Bueno, ya empezó... en Castro. Ya empezó él un poco,
Castro,
pero bueno,
Ricardo,
sí,
Ricardo
a...
es militante y entonces, claro, ¿qué va a decir Ricardo?
No, oye, pero podemos hablar de Santoña también si queréis.
No, para nada. Oye, no, una cocina, que viene, que digo que viene Cospedal.
Sí, viene esta tarde.
A las 7:30.
Tenemos junta directiva regional, sí.
Bien, ¿vais a asistir todos o...?
Sí, yo creo que estaremos la mayoría, todos los que podamos, de la junta directiva. O sea, no es abierto a todo simpatizante que...
¿A ti no te gustan que los candidatos hagan campaña en Cantabria?
Sí, me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental, lo que pasa que en las estrategias de partido de organización de campaña tampoco sé yo exactamente...
Está que pueda venir Rajoy, que pueda venir Soraya, que pueda venir...
Esperemos,
y no venga tu candidato,
siempre
está bien.
Queremos
una
que
estrategia
vengan
interesante,
los más posibles. Siempre queremos
interesante,
que los
pero
más
primero
posibles.
Los de casa, ¿no? Los que van para que conozcan... Pues sí. Me imagino, yo no me imagino a Ricardo, pues hombre, que haya un acto y que no aparezca por Cantabria. No me lo imagino. No me lo imagino, que digo Ricardo, digo el que sea.
No, sobre todo porque mira.
Me lo imagino o a Esther, o a Ana, no me lo imagino.
No tienen que estar, no efectivamente.
Yo creo que en este viaje sí, en este viaje van a estar.
Sí.
Yo creo que este viaje, digo yo, que estará, se le verá por ahí.
De hecho, así lo
hemos... No solamente por las librerías.
Así lo hemos pedido, O sea,
ya.
Que...
Ah, vale, sí, vale. Sí. ¿Y ha dicho que sí?
Eso espero, no, bueno. No se la...
Ya se le ha pasado el enfado de no ir de número uno. ¿La pasa el enfado?
Pero sabes tú más que yo eso no lo conozco.
Un poco solo, no te preocupes. No pasa.
Yo creo que Ana es una extraordinaria.
Oye,
número uno.
La historia esta de los transportistas que lleva el mundo sacando ahí en un día sí y otro también, como a modo de capítulos, los agentes del grupo de información, es que lo estoy siguiendo y ya llevo 4 días leyéndolo, los agentes del grupo de información de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que investigan si existe una trama corrupta para presionar y extorsionar a empresarios del transporte. Hablan que hay funcionarios de la consejería involucrados. Hablan también que hay guardias civiles y hay involucrados transportistas. Llevan unos cuantos días desarrollando el tema. Yo me imagino quitando multas, dando los permisos, tú me entiendes, dicen pagando en dinero B en otros sitios, y que sigue la investigación. Me imagino que esto seguirá avanzando y que no quede en saco roto.
Hombre, esperemos.
Y que no quede en saco roto. Por lo menos que se siga investigando.
Si hay indicios
graves. Y como se suele
decir,
que se depuren responsables.
Claro, efectivamente. Si hay indicios graves, pues tendrán que seguir las investigaciones. Y mucho más si hay funcionarios implicados. porque no hay que olvidar que el funcionario es un depósito de confianza del ciudadano. Cuando vas a hacer una gestión o cuando pones en sus manos una licencia o un permiso, y por lo tanto, si hay funcionarios que funcionan, valga la redundancia, en base a la astilla o a otro tipo de motivaciones, pues se debe investigar a fondo. Dicho esto, pues con el más absoluto respeto a la presunción de inocencia y a que realmente se sepa al final todo lo que da de sí esto, ¿no?
Pero no deja de llamar la atención que, joder, fíjate, después de lo que está lloviendo, de lo que estamos pasando, que todavía sigue habiendo cosas de esto.
No hurgues mucho, porque igual salen más cosas.
No, pero sí que me llama porque, joder, después de estos 4, 5, 6 años que llevamos, pues hombre, ya al hacer una pirula te lo piensas, ¿no? Digo yo, te lo pensarías un poco y parece increíble, ¿no?
Una reflexión general, no en este caso, que también lo mismo que opinas tú, Claudio, yo lo comparto, es decir, que sigan las investigaciones y que se lleguen se llegue a donde se tenga que llegar. Pero una reflexión en el ámbito, yo creo, de la corrupción general. Es verdad que en los últimos años ha habido un hastío de la sociedad, con razón, además, en el tema de la corrupción. Se han descubierto innumerables casos de corrupción que, justamente coincidiendo con un momento de crisis...
Me perdonas porque es tu jefe el que me manda un mensaje. Nos manda Pepe Guerrero, que nos escucha, que muchas gracias, Pepe, sabemos que tenemos un oyente, y me manda un mensaje y me dice: se tarda 55 minutos en el trayecto Santander-Cabezón, más que hace 10 años. Pepe Guerrero, aquí lo tiene, la foto.
Sí.
Se tarda más que hace 10 años. Yo no sé si es porque hay más paradas, no lo sé. Pero bueno, Pepe nos ilustra con este dato. Porque bueno, también es cierto que se han evitado, hace 10 años, se han evitado pasos con barreras. Y en teoría tendría que ir más rápido, pero bueno, Pepe nos dice esto. Y bueno, pues ahí está. Sí, perdona.
Además,
te he cortado porque era tu jefe.
No,
bueno.
Y él lo dice porque lo conoce, porque lo utiliza y porque sé que utiliza ese trayecto.
¿He dicho bien lo de tu jefe o, bueno, un compañero?
Bueno,
mi jefe compañero.
Es un compañero. Lo que estaba comentando, una reflexión general sobre la corrupción. Es verdad que coincidiendo todos estos diferentes asuntos en el ámbito de la corrupción, al mismo tiempo que la crisis económica, yo creo que eso ha hecho reflexionar y ha sido un caldo de cultivo para que surgieran estos nuevos partidos, y al mismo tiempo para que algunos partidos reflexionáramos también y buscásemos fórmulas para, de alguna manera, buscar cómo ser más transparentes. En el fondo, lo que se está produciendo es un cambio en la vida política. Antes también lo hablábamos, que lamentablemente no estamos teniendo tiempo de poder hablar, pero se está produciendo un cambio. Yo creo que es un cambio de escenario total en el ámbito de la política. El ciudadano quiere participar de otra manera, el ciudadano, es decir, la política ya como la entendíamos hace unos años ya no va a ser posible, y en ese sentido los partidos, la gente requiere de la transparencia de los partidos políticos, y por eso es muy importante, por ejemplo, firmar los códigos de ética que hemos firmado, por ejemplo, en el Partido Socialista. Es decir, creo que se ha dado un salto, ¿no? Un salto cualitativo, y que la gente que se incorpora y que está en los partidos políticos y a las nuevas responsabilidades sea muy consciente de que eso es un ámbito fundamental. Es decir, esto es fundamental que se entienda así, porque estamos ante este cambio y esto tiene que formar ya parte del futuro de cualquier, yo no digo ya, iba a decir municipio, comunidad autónoma, institución, ¿no? Sino también del ámbito general, conjunto, un salto cualitativo en el ámbito de la transparencia y del no a la corrupción. Creo que es fundamental, y en ese sentido, por ejemplo, nuestro candidato siempre lo ha dicho, él viene limpio absolutamente y va a ser duro. Con cualquiera que en el Partido Socialista pueda ver con un asunto de estos. Por lo tanto, ese es un cambio importante, y yo en ese sentido me siento orgulloso, muy orgulloso del avance que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años en este ámbito. Creo que es un avance muy importante, y creo que es un avance fundamental que los ciudadanos requerían desde el punto de vista de: oiga, mire usted, yo estoy sufriendo una corrupción y encima me estoy enterando que está habiendo estos casos de corrupción. Claro, ahí se genera ese caldo de cultivo. ¿Cuándo qué hace el Partido Socialista? Dar un gran cambio, un giro, y hablar con los ciudadanos.
Por eso me habla Ricardo del norte. Del sur hablamos otro día. ¿Estás hablando del norte?
No, fíjate.
Del norte bien, del sur hablamos otro día. Que esto es para Cantabria.
Mira,
¿qué haces bien? Hablar de Cantabria.
Mira, yo te hablo de que el 80% de los, por ejemplo, de las listas al Congreso de los Diputados del Partido Socialista son nuevas. hay un recambio generacional total, prácticamente. Sí. Y en el sur es igual que aquí. Hay un recambio también importante en todas las listas y hay, vamos, lo he hablado con muchos compañeros. No, perdona. Es que hay que dejarlo claro. No, hay una sensibilidad muy grande, Claudio. Yo entiendo bastante que tú puedas decir, yo no me lo voy a creer.
No, no, no me lo creo. Pero, evidentemente pero, que no me lo creo, claro.
Bueno, pues no, no te lo creo. Creas, ¿cómo es posible? Evidentemente es una cuestión de fe.
No, pero yo te estoy diciendo que dentro, tú tienes más fe que yo, pero dentro, hay una cosa que
no,
está clara.
No es cuestión de fe.
Si en Cantabria tenemos los paros que tenemos que parar y estamos todos acongojados, joder, en Andalucía que tienen 14 veces más ahí nadie está preocupado. ¿Por qué? Buena pregunta que algún día contestaremos.
Y se ganan las elecciones una
que otra. Y se ganan las elecciones una que otra. Pero bueno, que no pasa nada. Que no, oye, bastante tenemos con lo nuestro, Ricardo. Que no te voy a complicar yo la vida.
A mí no me complicas la vida para nada, al contrario.
No, si yo lo que quiero es hablar de Cantabria.
No me complica la vida. Yo lo único que estoy diciendo es haciendo una afirmación. El Partido Socialista ha dado un cambio radical en el ámbito de la transparencia para los, ante los ciudadanos. Quizás no se conoce suficiente.
No me vas a, quizás me vas a hablar no de
dicho,
caras nuevas.
Quizás no se ha dicho, no, quizás no se ha dicho suficiente, pero el cambio es total y absoluto. La transparencia a través de las redes sociales y de todo es muy importante. Y en ese sentido creo que da una respuesta clara a los ciudadanos. Oye, el Partido Socialista ha firmado un acuerdo con Transparencia Internacional que lo ha calificado de 10 en lo máximo que se puede calificar a un partido político en sus niveles,
Ricardo,
de transparencia.
Que todo eso está muy bien.
Y solamente yo quiero una cosa, Claudio, que lo hagan todos. Que lo hagan todos igual que lo hemos hecho nosotros. Sabemos que era un problema y hemos dado una respuesta.
Pero bien, pero sí, una cosa que eso está
hacerlo
muy bien.
Nosotros y hacerlo bien, eso es lo importante.
Claro, y luego pues si algunos no lo hacen y claro, la lía,
Se la echaréis en cara.
Pues que le lleven a donde
yo creo que en esto como en casi todas las cosas hay que tener objetivos posibles. El tema concreto es si yo mañana digo que voy a traer al Teatro de los Corrales de Buena, que me encanta, a Pavarotti a cantar, pues es muy difícil, primero porque se ha muerto y segundo porque no tendríamos dinero para pagarle si estuviera vivo. Entonces, la corrupción no hay quien la acabe.
Pero viene Nicola Di Bari.
El tema que hay que hacer ahora mismo es poner todos los medios para que esa corrupción, cuando se produzca, claro, porque en el ser humano hay una parte que va hacia la corrupción y hay una serie de gente que está dispuesta a corromperse. ¿Qué fórmula hay? Pues luchar contra ella.
Me quedo no con las palabras, pero sí con la filosofía de Ricardo, que se están poniendo las cosas para ir a mejor, totalmente, ¿de acuerdo? Y es lo que yo siento en estos momentos. Y es lo que yo siento.
Yo puedo hablar, Claudio, por mi partido. Puedo hablar que se ha hecho un excelente esfuerzo para que los ciudadanos conozcan de una manera transparente qué es lo que pasa, cuáles son las cuentas, quiénes son los candidatos y qué es lo que ocurre con todo el mundo. Ese es un esfuerzo enorme, que probablemente no lo hemos dado suficientemente a conocer. Y que creo que es importante porque desde el punto de vista de un problema que afecta a una parte importante, porque lo sentimos todos, yo también cuando veo un caso de corrupción me irrito como el que más, tanto como tú, Claudio, tanto como tú cuando veo un problema de corrupción. Y por lo tanto, lo que quiero es que mi partido, el Partido Socialista, tome medidas. Y lo que quiero decir es que las ha tomado, que ha firmado, era un ejemplo, acuerdo con Transparencia Internacional, alcanzando la nota máxima. ¿Y qué me gustaría a mí? Que todos los partidos políticos lo firmaran. Que hiciesen lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en este ámbito. Porque a mí me irrita la corrupción. Me irrita profundamente. Porque cuando hablamos luego de los políticos y lo relacionamos con la corrupción, a mí me irrita que me relacionen con la corrupción. Me irrita. Me irrita que me metan en un conjunto, en un saco. Me irrita mucho. Y lo que quiero es transparencia. Y lo quiero para mi partido y la quiero para todos. Quiero transparencia para todo el mundo.
¿Y esto?
Para que tú, Claudio, para que tú, Joaquín, para que Juan, para que todos podáis.
Y esto cuando lo hablas,
¿qué es lo que ocurre en mi partido?
Cuando lo hablas en Castro con antiguos colegas, ¿qué te dicen? ¿Estás loco, Ricardo? ¿Qué dices?
Bueno, yo esto lo hablo en mi partido.
No, te digo con antiguos colegas, ¿no? Me imagino, tomarás un pote allí, un surito, y lo hablas con antiguos colegas tuyos que te dicen, ¿estás loco, Ricardo? Déjanos en paz.
No, en Castro es igual que a mí. Vamos a ver, en Castro tenemos 4 concejales nuevos que están trabajando enormemente por
los antiguos.
No, y los antiguos lo entienden igual que todo el mundo. Es decir, yo creo que esto es un cambio de concepto. Y quien no lo quiera entender es que no ha visto el cambio de lo que ha ocurrido en esa sociedad.
Por volver un poco a la noticia, solo
sí,
un segundo.
Sí, sí, sí.
Se está investigando, que se investigue, que lleguen hasta el final. Afortunadamente ha habido reformas legislativas que ya van a impedir que ocurran muchas de estas cosas que tanto nos han avergonzado a todos. Yo puedo decir que cuando ha habido corrupción en el Partido Popular no me he indignado tanto como los demás. Me he indignado mucho más, he sentido vergüenza, es sentido repulsión y es sentido...
Y que devuelvan el dinero.
Efectivamente. Y que vayan a la cárcel y paguen todo el daño que hayan hecho.
Y que devuelvan el dinero. Y que devuelvan el dinero. Bueno, sí. Como tú tienes a Onier Duval, Juan también. Ricardo me ha dicho que ahí, bueno, en Castoriales todo pones a Onier Duval.
También
Welcome
Duval,
to Onier Duval. ¿Eh? Y también el bueno de Joaquín, pues nada, que muchísimas gracias. Por cierto, hay una noticia que mañana la comentaremos. Íñigo de la Serna lleva a las instituciones cántabras una declaración contra la secesión de Cataluña. Fíjate que llevamos ya 4 o 5 días sin hablar de Cataluña. Bueno, normal. Algunas noticias eclipsan otras. Y a lo mejor es momento, están reflexionando en este periodo de tiempo que no se dice nada. Yo hablaba de Cataluña, que una es la voluntad política y otra también el pueblo tiene que hablar. Y a mí me encantaría, a mí se convoca una manifestación, yo iría a esa manifestación. La voluntad política se está poniendo de manifiesto en el resto de España. Pero también los ciudadanos, a mí me encantaría, de verdad, si hay una manifestación, me encantaría una manifestación por la unidad de España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí. ¿Por qué no? Sí. Que sería otra pieza fundamental. No solamente el poder político, sino también el poder de los ciudadanos. ¿Qué sentimos los ciudadanos?
Pero bueno, y el PSOE estaría en esa,
me imagino,
en esa manifestación,
claro.
Pero es que mira, pero es que lo que tampoco hay que perder de vista, independientemente de que la democracia es la ley, el respeto a la ley, y que el Partido Popular, España, va a tener al 100% al Partido Socialista al frente en este asunto, al frente y unido al Partido Popular. Es un tema en el que no tenemos ninguna duda. Ahora bien, también sepamos lo que ha ocurrido en los últimos años. Y es que había un 20% de gente que quería, de alguna manera, separarse de España, y ahora es un 47%. ¿Qué ha pasado estos 4 años? Que hemos sumado 27 puntos más para que Mariano Rajoy consiga llevarnos a esta situación de España. No, y tú vas a decirme que lo digo. No, esto es culpa del Partido Popular. Oye, cuando son datos.
Hombre, el Partido 20, Social, 20, 20 el Partido por Socialista no, pero en
perdona,
su momento...
Perdona, Claudio, 27 puntos más de gente que quiere la independencia en Cataluña en los últimos 4 años. Eso sí, el Partido Socialista va a estar con España, va a defender la unidad de España, igual que cualquier otro, y no vamos a generar ninguna duda, como ha generado Podemos con la autodeterminación de España, que me parece
acabamos
una cosa
nuestros problemas con
difícil
una noticia,
de comprender.
Con una noticia tranquilizadora, por fin encontramos el culpable de todos los males de España y del mundo, que se llama Mariano Rajoy. Ricardo, que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Juan Calzada, Mercedes Toribio. Mañana estará con nosotros Juan Arozamena, Ángel Sánchez Resina, Rosa Valdés y Esther Mérida. Hasta mañana.